Buenos días. La verdad estoy muy contento de estar acá con ustedes, con personas tan importantes en la lucha de los derechos humanos en diferentes países del mundo. Agradecer a Goyo y a Niscor la invitación, al igual que al CEFA, a Javier, por la organización de este seminario. Y pues lo que yo voy a hacer aquí es básicamente dar un testimonio de lo que ha sido un poco la historia y la utilización de los estados de excepción en Colombia. Esto me permitirá igualmente retomar unas clases que yo dictaba en alguna época sobre estados de excepción y derechos humanos en Colombia y retomar la experiencia del colectivo de abogados en el ataque a toda la producción legislativa de los estados de excepción en Colombia durante los últimos 25 años, para tratar de presentar un poco la experiencia colombiana. Pienso igualmente que es un momento histórico importante, pues, por todo lo que se está dando con la guerra en Irak, y creo que finalmente la resistencia que están haciendo los diferentes pueblos del mundo frente a la guerra se deberá traducir en un posicionamiento de las sociedades mundiales contra la política criminal de los Estados Unidos en el planeta, contra el quiebre que hace Estados Unidos, como lo plantea Goyo, asaltando el derecho internacional por vía de hecho, por vía de facto, por vía de excepción, como se viene haciendo en muchos países del mundo, y esperamos que eso se traduzca en que gobiernos de derecha, como el de Berlusconi, o el de Aznar, o el de Blair, otros puedan empezar a revertirse. Ojalá que toda esta movilización contra la guerra deje como capital político la posibilidad de empezar a cuestionar este tipo de gobiernos de derecha que están sumiendo a la humanidad entera en escenarios de miseria, de exclusión y de miedo y de terror en general. En Colombia, mucha gente se pregunta por qué hay una situación sistemática de violación de derechos humanos sin que haya dictadura. Y este es el tema que explica por qué no hay dictadura en Colombia. En Colombia no tenemos dictadura desde el año 53 al 57, donde fue una dictadura querida por el Partido Liberal y Conservador para acallar al movimiento gaitanista y para asesinar y exterminar el movimiento gaitanista y toda forma de protesta social en Colombia. Fue una dictadura que no fue real, fue concertada por los partidos políticos tradicionales para acallar las protestas sociales. Del año 57 a la fecha no hemos tenido dictaduras en Colombia, pero hemos tenido estado de excepción permanente. Es decir, hemos tenido dictaduras constitucionales. Es decir, hemos tenido el hecho de concentrar los poderes ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo en cabeza del presidente con un presidencialismo muy fuerte, gracias. Y eso explica por qué no necesitamos, como sí se necesitó en otros países de América Latina, dictaduras militares para concentrar el poder en una sola persona que se representaba a través del dictador. Y eso explica entonces cómo durante todo el Frente Nacional, que como ustedes saben era la rotación del poder político entre el Partido Liberal y Conservador cada 4 años, se utilizó el estado de excepción para acallar toda forma de oposición política y para cortar todas las expresiones políticas de oposición o para asesinar y exterminar y hacer genocidios como el de la Unión Patriótica en el país. Es decir, que los estados de excepción en Colombia son una constante histórica. Hay un primer momento de estados de excepción que son el estado de sitio, que se da hasta la Constitución del 91, donde se ejerce esa dictadura constitucional acompañada del terrorismo de Estado y del ejercicio criminal del poder en Colombia. Voy a dar apenas unos pequeños ejemplos. Cuando se expide la Constitución del 91, se revoca el Congreso. El fundamento de la revocatoria del Congreso en Colombia se daba porque desde 1886, es decir, desde 105 años antes, el Congreso colombiano no había expedido un solo código. Ojo, cuando se expide la Constitución de 1991, hacía 105 años que el Congreso colombiano no expedía un solo código. Se supone que todo Estado de Derecho que expide los códigos es el Congreso. El Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Contencioso Administrativo, los códigos de familia, todas las normas habían sido decretos de estado de sitio, incluso el Código Laboral y Sustantivo del Trabajo que rige hoy en Colombia fue un decreto de estado de sitio del año 46, que posteriormente fue convertido en legislación permanente y que hoy, con todas las reformas laborales, ha sido modificado, pero que tiene todavía la estructura de un decreto de estado de sitio. El Código Penal del 80 se expidió con base en el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, que era un decreto de estado de sitio que posteriormente fue convertido en permanente por el propio presidente Turbay, porque fue él el que expidió el Código Penal por facultades pro tempore que le daba el Congreso en virtud del artículo 79 de la Constitución anterior al presidente para que éste expidiera los códigos. Es decir, que teníamos 105 años sin que el Congreso ejerciera la función que debe ejercer en todo Estado de Derecho, que es la expedición de los códigos para regular pues la sociedad. Es decir, que este ejemplo muestra eso, cómo el Congreso se deroga de facto a través del estado de excepción. En el tema de la justicia ocurrió lo mismo, es decir, no solamente porque el Ejecutivo expedía los códigos penales y los procedimientos penales, sino porque además también en normas originales de estado de sitio fue que se facultó en Colombia a la justicia penal militar para juzgar civiles. Recordemos que hasta el año de 1987 en Colombia era posible juzgar a civiles en tribunales militares. Recordemos los famosos consejos verbales de guerra del M-19 de la década, finales de la década del 70, principios de la década del 80, donde se juzgaban a los civiles en tribunales militares. Cuando la Corte Constitucional, en el año 87, declara inconstitucional la Corte Suprema de Justicia, declara inconstitucional el juzgamiento de civiles por militares, entonces nuevamente en estado de sitio se crea la justicia de orden público, después se crea la justicia secreta sin rostro, con jueces, fiscales sin rostro, después que esto se cae ya en vigencia la nueva constitución, se crea la justicia especializada, es decir, para mostrar cómo de alguna manera también se tuvo una justicia de guerra, una justicia contrainsurgente, una justicia para acallar y eliminar la protesta social en Colombia. Esto para entender por qué hay una afectación total o absoluta o la imposibilidad o la inexistencia de un Estado de Derecho en Colombia, que explica, insisto, la no necesidad de dictaduras militares. Desde siempre, ustedes saben, se ha mantenido en Colombia una justicia ordinaria y una justicia paralela. La justicia ordinaria para todos los delitos y la justicia paralela, que antes era la penal militar y que después fue la justicia secreta, la justicia regional, la justicia de orden público, bueno, en sus momentos, y hoy la justicia regional. Es decir, dos códigos penales y dos códigos procesales penales, uno para toda la gente y otro para los especiales, es decir, para los rebeldes, para los enemigos del Estado, para los terroristas en el discurso actual en Colombia. Es también dentro del estado de sitio que se crea el paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo en Colombia es de creación legal. Son decretos de estado de sitio en el año 65 los que autorizan al ejército para armar a la población civil, para apoyar las operaciones militares contra insurgentes en Colombia, que después en la Ley de Seguridad Nacional, que es llevar a legislación permanente estos decretos de estado de sitio, los que crean el paramilitarismo que tiene vigencia pues hasta hoy, no legalmente, pero sí hasta el año 89, que fue cuando se declaró ilegal el paramilitarismo en Colombia, o se prohibió de manera expresa en decretos de estado de sitio también, que expedía en ese momento Virgilio Barco, y de ahí para acá pues el paramilitarismo viene como un fenómeno ilegal que trata de legalizar Uribe Vélez nuevamente en el año 95 con las Convivir, y que hoy pues se campea a lo largo y ancho del país con el respaldo de las autoridades civiles, militares, etcétera, y del sustento financiero no solamente del narcotráfico, sino también de las transnacionales, de las empresas nacionales, de los empresarios, de los ganaderos, etcétera. Entonces, esto para mirar cómo se afectó durante el estado de sitio también el estado de excepción. No existió durante estos años, año 50, año 91, ningún control sobre los estados de excepción. Es decir, el estado de sitio fue casi que permanente, fue casi que ininterrumpido. La Corte Suprema se autocensuró, es decir, la Corte Suprema dijo que no podía revisar las causas de las declaraciones del estado de sitio, es decir, que la Corte Suprema se limitó durante esos años a hacer una actividad notarial, que consistía en mirar el decreto, mirar que el decreto fuera expedido por el presidente y tuviera la firma de todos los ministros, es decir, un control formal, porque nunca se atrevió la Corte Suprema a hacer un control material, a hacer un control de fondo para mirar si efectivamente las causas alegadas por el presidente para recurrir a los estados de excepción, el estado de sitio, eran o no reales, y si las medidas que se tomaban en virtud del estado de sitio tenían o no conexidad con las causas que alegaba en su momento histórico cada presidente de turno para decretar el estado de sitio y para legislar de manera indiscriminada sobre variadísimos temas en la vida nacional en Colombia. Es decir, que no hubo ningún control judicial. Tampoco hubo ningún control político. El Congreso jamás hizo debates serios en el Parlamento cuando lo podía hacer para mirar si el presidente estaba haciendo o no haciendo uso adecuado del estado de sitio en Colombia. Es decir, que dos figuras jurídicas de derecho nacional e internacional, que son el control judicial y el control político sobre los estados de excepción, fueron inocuos o casi que inexistentes dentro de ese pasado histórico de estado de sitio en Colombia. Y quiero insistir, por ejemplo, si uno mira históricamente, uno encuentra que en el año 63 hubo un paro petrolero y a raíz de ese paro petrolero se decretó el estado de sitio. En el año 65 hubo una manifestación de estudiantes frente a la intervención de Estados Unidos en Colombia y se decretó el estado de sitio. En el año 70 se decretó el estado de sitio para callar las propuestas de la ANAPO a raíz del robo de las elecciones que le hicieron en ese momento a la ANAPO, que dio después origen al M-19. Cuando se hizo huelgas en Cali por manifestaciones estudiantiles, en el año 76, cuando se decretó el paro, un paro nacional que después dio lugar al paro cívico nacional en el año 77, ahí también se decretó el estado de sitio. Es decir, y de ese paro cívico el 77 sale en el 78 el Estatuto de Seguridad para reprimir todas las formas de protesta social. Es decir, es entender que el estado de sitio jamás se utilizó en Colombia para combatir a la guerrilla. Se utilizó básicamente para combatir a todas las expresiones de protesta social, etcétera, y para neutralizar y mantener un control social y contener, obviamente, las protestas por políticas económicas contra la población o por las políticas de guerra o por las políticas de sistemáticas violaciones de derechos humanos. Entonces, digamos que ese es el ciclo que yo llamo anterior a la Constitución de la utilización del estado de sitio en Colombia. En el nuevo periodo, es decir, el nuevo periodo, estamos hablando del año 91 a la fecha. El primer fenómeno aberrante es que, como no había Congreso, porque como les dije hace un momento, se revocó el Congreso por cuanto no había cumplido su función constitucional durante más de 100 años, entonces se hace lo siguiente: en el articulado de la nueva Constitución, en el artículo 30 transitorio, se escribe lo siguiente en el artículo octavo. Dice: los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de estado de sitio hasta la fecha de promulgación del presente acto constituyente continuarán rigiendo por un plazo máximo de 90 días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá convertirlos en legislación permanente mediante decreto si la Comisión Especial no los imprueba. Ojo, lo que se hizo con el artículo 8 transitorio de la Constitución, que eliminaba el estado de sitio, fue autorizar nuevamente al presidente, a César Gaviria, para que convirtiera en permanente la legislación de estado de sitio de todo el periodo anterior a la Constitución. Y efectivamente, lo que se hizo, acuérdense que por esa época se creó una comisión especial que la llamaban legislativa, y todos los decretos, la mayoría de los decretos, se compilaron en dos decretos, el 2700, el 2699 y otros que ya no me acuerdo porque los años no pasan en vano. Estos decretos quedaron vigentes a pesar de la nueva Constitución y expedidos nuevamente por el presidente porque no había Congreso, ¿no? Dinámica de seguir legislando por vía de rama ejecutiva. Y bueno, eso para mostrarles entonces la tragedia de lo que pasó, es decir, cómo a pesar de la constituyente, a pesar del proceso de paz, a pesar de todo lo que pasó en ese momento histórico, se mantiene vigente la normatividad de estado de excepción que había anterior a la Constitución del 91. ¿Qué pasa en vigencia de la nueva Constitución? La Constitución entra a regir en julio 6 es, digamos, del año 91, y empezamos un nuevo periodo constitucional y teóricamente con unas nuevas reglas del juego. Estamos en julio, pasamos a enero del 2002, y en enero del 2002 César Gaviria nuevamente utiliza el estado de excepción. Del 92, perdón, sí, gracias. Es decir, a 5 meses de vigencia de la nueva Constitución, el presidente Gaviria nuevamente decreta el estado de excepción. Ya en la nueva Constitución se habla es de conmoción interior, emergencia económica y demás. ¿Por qué la utiliza? No utiliza la conmoción interior, sino que utiliza la emergencia económica. Bueno, hay que hablar también de emergencia económica, es decir, no solamente se decretan estados de excepción por guerra exterior, por conmoción interior, por problemas de orden público, etcétera, sino también por razones económicas. Entonces, una forma histórica que casi no ha sido estudiada, Goyo, es la forma como el Estado se roba los recursos a través de las emergencias económicas. Que lo que hace básicamente, ¿qué es? El Congreso expide una ley de presupuesto. Y entonces lo que hace el presidente es decreta la emergencia económica porque hubo un temblor, porque hubo un terremoto, porque se desbordó un río, por lo que sea, y deroga la ley de presupuesto y vuelve en caja menor el presupuesto nacional para robarse la plata. Esa ha sido, si me preguntan en qué consiste el estado de emergencia económica en la historia colombiana, es eso. Y eso nunca se ha estudiado, eso no se ha analizado. Entonces, ¿qué hace César Gaviria? Resulta que en virtud de la nueva Constitución no había una ley marco para decretar el aumento de salarios en el sector estatal. Y la Constitución le decía al presidente que él tenía que presentar al Congreso esa ley marco dentro de... Bueno, lo cierto es que se llega enero y el presidente no lo hizo. Y entonces no podía aumentar salarios porque en virtud de la nueva Constitución no había la ley marco para aumentar salarios. Entonces, en el mes de febrero, las centrales obreras decretan un paro nacional y empieza... Bueno, ¿qué pasó con el aumento? ¿Qué pasó con el aumento? Estamos en una época con periodo de inflación del 30% en Colombia y la gente quiere aumento salarial. En ese mismo mes de febrero, los policías y los militares y los sindicatos del ejército, porque hay sindicato en el ejército de civiles, empiezan a marchar y dicen que también van a declararse en huelga. ¿Sí? Porque no se les aumentan los salarios. Y entonces... Nuestro excelente presidente dice, decreto la emergencia económica porque hay una amenaza nacional. Entre otras cosas, dice que hay una amenaza al orden público porque hasta los militares quieren entrar de huelga. Y decreta en estado de emergencia el aumento de salarios. Los trabajadores aplaudieron eso, pero no entendieron el problema. Es decir, aplaudieron, ¿sí? Entonces el presidente dice, como yo soy un bruto y no presento la ley a tiempo y no sé qué, entonces decreto de estado de emergencia porque yo lo causé, porque no hice el trámite correspondiente para aumentar los salarios a los trabajadores. Pero bueno, ahí en ese momento, digamos que era un acto benigno, digamos que era un acto que tenía un fin bueno, pero era el asalto, obviamente, a las reglas del juego, a la Constitución, al Estado de Derecho, en esa primera utilización de los estados de excepción. Luego viene, 5 meses después, o 4 meses después, o bueno, el mes de julio. En el mes de julio entra a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal. Recordemos que en este momento estábamos en el proceso de transición del estado de sitio, de todas las normas de estado de sitio, que el presidente se le da facultades, expide un nuevo Código de Procedimiento Penal, lo expide el presidente, ojo con eso. El nuevo Código de Procedimiento Penal lo expide el presidente, y entonces nos encontramos ya en el mes de julio del 2002, 9 de julio si mal no estoy, y en ese momento entraba a regir el nuevo Código de Procedimiento, dime, del 92. Estamos en julio, el 9 de julio del 2002, donde hay, del 92, menos mal que ahí no les dieron, y en este nuevo Código de Procedimiento Penal, expedido por el presidente, vuelvo y aclaro, pasado por la comisión esta legislativa, que no legislaba, pero de iniciativa presidencial, entra a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal, y resulta que en el nuevo Código de Procedimiento Penal se establecía un principio democrático, y es que la gente hay que llamarla a juicio en un término definido. Entonces, el nuevo código establecía términos. Acuérdense que en la justicia secreta anterior y en la justicia que había en este momento en Colombia, era posible, como de hecho era así, que una persona llevara 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, detenida, porque la medida la única medida de aseguramiento en ese régimen penal antiterrorista, que yo llamaba más bien terrorista, o era la detención preventiva, es decir, que todo el que estaba procesado por la justicia secreta estaba preso. Entonces, lo que hace el nuevo código es establecer términos. Incluso para la justicia de orden público, los duplica. Y entonces, claro, cuando entra a regir el nuevo código de procedimiento penal, pues había gente que llevaba años presa sin ser llamada a juicio. Y entonces los abogados, lo que hacemos, los que defendíamos presos políticos y mucha gente, también los abogados de los narcotraficantes, pues es decirle a los jueces, oiga, suéltelo porque usted lo tiene hace 7 años detenido, hace 6 años detenido y no lo ha llamado a juicio, y la ley establece que se tiene que ordenar la libertad. Todos los jueces empiezan a llegarle, porque son todos los jueces antiterroristas del estado de sitio, les empiezan a llegar miles de peticiones de libertad. Y se empiezan a hacer los pendejos, no contestan, no resuelven. Y entonces los abogados empezamos a decir, bueno, empecemos a hacer acciones de tutela, teníamos la nueva tutela, perdón, acciones de habeas corpus, por el derecho por detención arbitraria o por prolongación, más bien arbitraria de la libertad, y se llenan los juzgados de miles de peticiones de habeas corpus. ¿Qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional manda al ejército a la cárcel modelo y rodean la cárcel modelo para no dejar llegar los notificadores de los jueces que llegaban a notificar las libertades a estas personas en las cárceles. Estoy hablándoles de la nueva constitución y del estado de excepción ya más moderado, más limitado, más regulado dentro del nuevo orden constitucional. Y sale Gaviria por televisión a decirle a todos los colombianos que una cantidad de terroristas, de asesinos, de criminales, etcétera, están a puertas de salir de la cárcel porque unos abogados maliciosos, ¿sí?, están haciendo una interpretación equívoca, están engañando a los jueces y pretenden generar... Y entonces decreta la conmoción interior. Para salvar al país de toda esa caterva de forajidos y criminales y terroristas que iban a, a afectar la democracia. Y entonces decreta la conmoción interior y entonces saca un decreto donde dice, los que llevan más de 5 años presos, hay 3 meses para, ya, para calificarles, los que llevan hasta 4 años hay 6 meses, los que llevan hasta 3 años, bueno, no era así, pero esa era la idea, ya no me aprendo esos decretos jamás porque es imposible con toda la profusa legislación, pero era esa la idea. Y entonces el presidente, a menos de 10 días de entrada a vigencia del nuevo código, expedido por él, decreta la conmoción y modifica y hace una interpretación auténtica del nuevo código y deja a toda la gente en la cárcel. Y después, bueno, esta historia es larguísima, lo que pasa es que no la puedo contar, pero puedo contarles que 2 veces después se volvió a decretar la conmoción interior porque se vencieron nuevamente los plazos. Y todavía seguía la gente en la cárcel porque había tanta gente en la cárcel que era imposible que calificaran todos los procesos. Y entonces cuando se vencieron los plazos, nuevamente decretó la conmoción interior y nuevamente prorrogó los plazos. Y así hasta que en la tercera ocasión la Corte Constitucional dijo por fin, ay sí, están violando los derechos de los detenidos y declaró inconstitucional la tercera conmoción que por tercera vez ampliaba los términos para las libertades de las personas. Y Gaviria gobernó prácticamente los 4 años de manera ininterrumpida en estado de excepción, de conmoción interior. Bueno, después de Gaviria, ¿quién siguió? Después vino Samper. Bueno, Samper también le clavó la mano a los estados de excepción, creó normas antiterroristas, expidió una cantidad de decretos, por ejemplo, un decreto que decía que el que huele un tubo le meten 20 años. Y si como consecuencia de la volada del tubo, y si como consecuencia de la volada del tubo se mata a alguien, la pena se aumentará en 5 años más. ¿No? O sea, miremos los valores con los que se legislaba. Y por esa época yo dictaba las clases que les contaba a nivel de especialización en derechos humanos sobre estados de excepción, pero además intervenía en todo el control de constitucionalidad en la Corte. Por los decretos de estado de excepción que se expedían, y decía yo en una cátedra donde habían militares, porque era una especialización donde el Ministerio de Defensa, en su nueva política de formar los militares en derechos humanos, mandaba coroneles, mandaba casi generales a estas clases de especialización en derechos humanos. Y entonces yo decía en una cátedra, bueno, a mí me parece que estos decretos no los hacen abogados. Tienen que hacerlo militares o policías o la inteligencia militar. Porque ¿cómo es posible que un abogado considere que por volar un tubo se ponen 20 años y por quitar la vida a alguien como rebote el tubo se aumente la pena 5 años? Y entonces se para uno de estos militares altos oficiales del curso y dice, sí, doctor, verdad, eso es verdad porque a nosotros nos citaban allá en el Ministerio de Defensa para ayudar a redactar esos decretos.
¿Y aprobó el curso?
Sí. Que es igual cuando yo en una clase, es igual que cuando yo en una clase me quedaba sorprendido porque estaba explicando lo que estaba pasando en ese momento en Barrancabermeja, que había un fiscal de esos sin rostro, todo arbitrario, todo, y de pronto cambiaron el fiscal por una fiscal, lo más de bonita, flaquita, chiquita, simpática. Y resulta que lo primer acto que hizo fue allanar la nube en Barranca de camuflado y con fusil. ¿Sí? Y entonces yo explicaba en mis clases allí cómo se utilizaba la militarización de la justicia. Y entonces se paró también una fiscal sin rostro que era allí estudiante de especialización e hizo toda la defensa. Y ella dijo, yo también lo hago, doctor, porque es que la guerrilla, el primero que le dispara al fiscal que va de civil. Después, a los 8 días, otro compañero me mostró la tarjeta de graduación de la fiscal de mayor del ejército. Me dijo, doctor, tenga cuidado porque la doctora que usted confrontó la clase pasada se gradúa este fin de semana de mayor del ejército y era una fiscal de la fiscalía, ¿no? De fiscalía sin rostro. Es decir, es la militarización total, con pruebas en concreto. Es decir, no es carreta de cómo se militarizó la justicia en el país y de cómo. Se abusó de manera recurrente de este tema. Bueno, yo creo que ya se me pasó el tiempo, ¿cierto? Yo, lo que quiero de... Yo lo que quería contar era un poco mirar eso. Ahora, ¿en qué estamos hoy? Pues nuevamente conmoción interior. Ustedes vieron, el gobierno de Pastrana no la utilizó. O sea, Pastrana pasó... Oiga, ¿y verdad que deberíamos darle una medalla desde el punto de vista de los estados de excepción? No desde el punto de vista de los derechos humanos, porque hubo más de 1.500 masacres, porque hubo más de 1.000.000 de desplazados, porque hubo 20 asesinatos políticos diariamente, sino desde el punto de vista de estados de excepción. Creo que si hace uno una mirada retrospectiva, hacía más de 100 años que un presidente no decretaba el estado de excepción. Claro, tiene que ser más de 100 años. Este presidente Pastrana no decretó el estado de excepción. Uribe Vélez, con su nueva política de guerra total autoritaria, pues ustedes todos saben que a los 4 días de llegado, de una vez decretó la conmoción interior, y de una vez, por vía conmoción interior, decretó el impuesto de guerra y tomó una gran cantidad de medidas. Después decretó las zonas de rehabilitación y consolidación, y este gobierno va a gobernar los 4 años en estado de excepción. Pónganle la firma. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que tiene la Constitución es que el estado de excepción no tiene término. Me explico. Si ustedes leen el artículo constitucional, dice que la conmoción interior se decreta por 90 días, que después se puede prorrogar por otros 90 días, que después, con permiso del Congreso, por otros 90 días más, vamos en 270, y luego dice que cuando se levante en el día 270, los decretos se pueden prorrogar por 90 días más, ¿no? O sea que llevamos un año. Entonces, cuando la época de San Pedro de Gaviria, no, de Gaviria, yo siempre le pregunté a la Corte, ¿esos 360 días son respecto de qué? Mi interpretación constitucional era que esos 360 días eran respecto de un gobierno. Es decir, que respecto de 4 años de gobierno, se podía estar en estado de excepción 360 días. Y lo hacía comparando el estado de emergencia económica, que dice claramente que la emergencia económica no puede durar más de 90 días al año, o sea, la cuarta parte de un año. Y yo, por similitud, decía que en una interpretación razonable de un estado de excepción que no puede ser permanente, era así. Y cada vez que se prorrogaba la conmoción interior, yo le metía los alegatos a la Corte y le decía, dígame cuánto dura un estado de excepción. Y un día la Corte Constitucional me contestó que un estado de excepción duraba lo que decía la Constitución, pero que los estados de excepción podían ser incluso simultáneos por hechos diversos, etcétera. En ese hecho me dijo que eran permanentes. ¿No? Es decir, que incluso me dijo eso, me dijo, es posible incluso que hayan estados de excepción simultáneos. Es decir, que si pasó lo del Nogal, se decreta la conmoción por eso, pasa lo de Neiva, se decreta otra, los términos van corriendo diferentes y el Estado va teniendo facultades simultáneas. Esa fue la interpretación democrática que hizo la Corte Constitucional de la duración de los estados de excepción. Ahora, si ustedes miran, yo defiendo la Corte Constitucional, ¿no? O sea, si toca ir a plantarse allá frente a la Corte para que no la quiten, porque ha habido 10 actos legislativos para desaparecer la Corte Constitucional, pues hay que ir a apoyarla. Pero en estado de excepción la Corte ha sido el desastre más terrible. Es decir, si hay algo para reclamarle a la Corte Constitucional de haber dejado usurpar de manera total el Estado de Derecho, es en todos los fallos de estado de excepción. Es, pero terrible, terrible la jurisprudencia en materia de estados de excepción. Claro, es más cómodo a veces para la Corte Constitucional dejar que un chino vaya mechudo al colegio, ¿cierto? Y respetar el derecho a la libre personalidad y todas esas cosas, ¿no? Pero es más difícil decirle al presidente que no sea dictador, ¿no? Entonces, si bien la Corte ha hecho cosas, y si bien la Corte hay que reivindicarla porque también ha tocado factores de poder, lo cierto es que en estado de excepción es el desastre total. Si uno lee y hace un estudio riguroso jurisprudencial sobre todos los decretos de... Si ustedes miran también las normas que se piden en estado de excepción, son normas que tienen vocación de permanencia. Por ejemplo, si ustedes miran las normas que ha pedido Álvaro Uribe Vélez en la creación de cientos de ciertos delitos, por ejemplo, por el hurto de la gasolina, de expropiación de dominio, uno se pregunta cuánto dura un proceso penal en Colombia. Puede durar 2 años, 3 años, 5 años, con casación puede durar hasta 10 años. Entonces, ¿qué sentido tiene que en una conmoción que dura 90 días el presidente pida delitos o tipifique delitos si los procesos para investigar esos delitos pueden durar años. Entonces, lo que hace el Congreso, lo que hace siempre en Colombia el presidente es legislar anticipadamente, y cuando ya pasa eso por Congreso, entonces se convierte en legislación permanente. Por ejemplo, la emergencia esta, lo del 3x1000, que eso se hizo con carácter temporal, después cogió vocación de permanencia. Es decir, la historia de Colombia también es el volver en permanentes, con lo que les contaba de la Constitución, de volver permanente los estados de excepción durante toda la historia del país. Bueno, hay otra cantidad de cosas que yo podría decir sobre esto, pero que no las voy a decir porque ya creo que estoy abusando del tiempo. Simplemente quiero decir que en Colombia sigue siendo una democracia inexistente por la utilización de los estados de excepción. Que enhorabuena, es interesante hacer este análisis aquí para mirarlo desde esa perspectiva. Que con los estados de excepción, como lo planteaba Goyo, se agiliza todo el tema de la globalización. Así como la lucha contra el terrorismo a nivel mundial va a ahogar los intentos de luchar contra la globalización, pues en los países a nivel interno, en países como Colombia, los estados de excepción han facilitado todo eso. Que es interesante Argentina. Fíjense que en Argentina no se cae el presidente cuando le quitan la plata a la gente. El presidente se cae cuando declara el estado de excepción. Eso es muy sintomático. ¿Por qué? Porque Argentina sintió que volvía la dictadura cuando declararon el estado de excepción. O sea, si ustedes miran, cuando se cae el presidente y la gente sale a las calles, no fue el día que les quitó la plata ya de las cuentas bancarias, fue el día que decretó el estado de excepción, y ese día es el día que tumban al presidente. Es decir, es la memoria histórica de un pueblo que sabe que estado de excepción es dictadura. Así de simple. Eso explica eso. La gente no solamente se molestó porque le sacaron la plata del bolsillo, sino que cuando sale toda la gente en masa es por el estado de excepción, porque dicen otra vez un dictador. Y eso creo que es un buen ejemplo histórico que hay que recobrar. Yo hubiera querido hablar de Colombia, pero bueno, me pidieron que hablara de los estados de excepción en Colombia, entonces hablé únicamente de los estados de excepción en Colombia, solamente para reseñar que todo el clima de violación de derechos humanos, de recorte de libertades, de decretos, de globalización económica, las reformas tributarias, las reformas cambiarias, las reformas arancelarias, las reformas laborales, pensionales, etcétera, se inscriben también dentro de la lucha, dentro del uso abusivo de los estados de excepción para callar todas las formas de resistencia en el país. Muchas gracias.